Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba, la actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba, saludos amigos de Cuba. Estamos ante la edición de este programa noticioso y cultural Levántate Cuba del jueves 22 de octubre. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, a todos los que están bien temprano escuchando la emisora. Recuerden que siempre nos pueden escribir con sugerencias, con opiniones, con comentarios a levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días, pues tenemos ahí a Junior, al Fuentes Viñoli Junior, y tenemos también a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Buenos días nuevamente a Cuba y comenzamos con Levántate Cuba. Y nos vamos al tiempo, rápido, directo, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que como siempre viene con su lacito al cuello, elegante y, por supuesto, conocedor de lo que él más sabe, porque sabe otras cosas también, de meteorología. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana, también con Exilda. Y bueno, ahí tienes un buen equipo. Te odio y te descanso, pero ahí tienes a Alejandro y también tienes a al Viñoli, a Danilo Fuentes Viñoli, que está ahí para reemplazar a Teudy. Muy bueno, Danilo. Si te hace falta alguna majovita, tú hablas con él y si no, el padre te lo consigue. Bueno, Alberto, pues sin más, vamos al estado del tiempo. Alberto, hay un centro de bajas presiones de 1.006 milibares sobre las aguas del Golfo de Honduras, ahí al sur y cerca de Pinar del Río. Presenta una extensa área de nublados y lluvias, con intensos chubascos y tormentas eléctricas que se extienden sobre las Islas Caimán. Llegan hasta Jamaica y la casi totalidad de las provincias cubanas. El desarrollo de este sistema, Alberto, es poco probable. Sin embargo, se moverá en un curso en el curso de este fin de semana sobre la región occidental de Cuba con rumbo nordeste a través de las aguas del estrecho hacia el grupo norte de las Bahamas. Al mismo tiempo, Alberto, hay una hondonada aquí sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, llega hasta los 20.000 pies de altura y es la responsable, esta hondonada, de las lluvias intensas que nos han estado afectando los últimos días. Para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con lluvias y chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes sobre las provincias occidentales. Las máximas, un tanto frescas, porque ha habido mucha lluvia, se quedan entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en el litoral norte-oriental, no favorable para navegar con pequeñas embarcaciones, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Alberto y Exilda, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez por mantenernos al tanto de lo que pasa en la atmósfera, en todo el tiempo. Además, han caído lluvias para parecernos un poco a aquella famosa novela Las lluvias de Ranchipur, que casi todos ustedes deben haber leído. Bueno, nos vamos a la historia, que siempre sabia y maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí. Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1887 muere el ingeniero Francisco Alvear, creador del segundo acueducto de La Habana. En 1895 parte el general Antonio Maceo desde los mangos de Baragua, dando inicio a la invasión al occidente de Cuba. Y en igual fecha del año 1865 en Cuba, el tabaquero Saturnino Martínez funda el primer periódico obrero cubano, que se llamaba La Aurora.
Bueno, gracias a Exilda por mantenernos al día de la historia. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Nos vamos a Venezuela, además de que la Organización de Estados Americanos está tratando el tema de Nicaragua y de Venezuela, y por ahí sale Cuba también. Y tenemos con nosotros a un académico, un diplomático que además respetamos y queremos mucho. Me refiero al doctor Milos Alcalay, al cual le damos, como siempre, una cordial bienvenida. Levántate, Cuba. Milo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alberto. Muy contento de estar, como siempre, en tu programa.
Bueno, pues vamos a directo, como decimos nosotros, directo al pulmón. El tema es complicado. Venezuela sigue viviendo horas muy tristes, y suerte que tenemos algunos organismos regionales que tienen la sensatez de colocar al país en donde está. Vamos a hablar un poco de la reunión de la OEA, doctor Alcalay. ¿Cómo usted ve este momento de Venezuela ante un organismo regional como la OEA?
Ciertamente la solidaridad hemisférica en el caso de Venezuela emociona a los venezolanos, porque sabemos que no estamos solos, a pesar de que no se han logrado los pasos para salir de la dictadura destructiva de Maduro. Ciertamente la visión, la caracterización de lo que está sucediendo es muy clara. Y la votación de ayer en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en donde de manera absolutamente aplastante rechazaron la pseudoelección del 6 de diciembre, en donde tratan de buscar una especie de camuflaje pseudo-democrático en donde nadie se come ese cuento. De manera que yo creo que no es solamente la OEA, sino que el peso del máximo organismo regional, la influencia que tiene a nivel mundial, en la Unión Europea, en las democracias del mundo y a nivel de las acciones de grupos subregionales del continente, generan un paso importante en el sentido de que la fotografía del horror que está viviendo Venezuela, no hay evento en donde no se destaque, sea en el tema político, como en este de las elecciones, sea en el tema de los derechos humanos, como es el informe de la ONU, que de manera aplastante describe, sea en el ámbito de las definiciones del narcotráfico, del terrorismo y de la corrupción que han hundido al país en un desastre. De manera que pues, ayer en la OEA es un paso más de los cancilleres del hemisferio para respaldar el futuro democrático del país.
Milo, muy buenos días. Gracias, como siempre, por estar en Levántate Cuba. Y bueno, vamos a seguir con este tema porque sí, varias organizaciones internacionales se han desmarcado de este proceso electoral, de este futuro proceso electoral. Ya sabemos por qué, pero a pesar de esto también se está pidiendo, la oposición está pidiendo una consulta popular que tiene que ver con las elecciones. ¿Sería factible seguir con esto?
A ver, Isilda, muy buenos días para ti también. Para mí lo fundamental y esencial es el rechazo a unas elecciones falsas como las del 6 de diciembre. Los mecanismos que puedan darse, como la consulta popular o las expresiones que se den en Venezuela, bueno, son importantes porque movilizan a la mayoría venezolana en la búsqueda de la opinión pública. Lo que ciertamente tendríamos que tener, lamentablemente existen múltiples estrategias dentro de la misma oposición venezolana, unos que hablan de consulta popular, otros que hablan de la necesidad de participar en las elecciones, otros que dicen que ni consulta popular ni elecciones, y eso distrae un poco. Yo creo que habría que buscar una sola vía, señalar que Maduro tiene que dejar el poder, y con todas las presiones internacionales. Ya después se verá cuál es el mecanismo para salir de esa transición. Pero con Maduro en el poder es una dictadura que lo que está haciendo es aplastando la dignidad venezolana en lo económico, en lo político y en lo social. Entonces, sobre la consulta popular, bienvenida sea, daño no va a hacer, pero hay que afinar una estrategia más categórica de exigir que Maduro salga del poder.
Doctor Milos Alcalde, qué bueno tenerlo ahí en el programa, porque hay dos asuntos de materia internacional que son complicados para Venezuela. Uno es el de Alex Saab, el testaferro de Maduro, que obviamente parece que ellos tienen temor, me refiero al régimen de Maduro y al juez que lo está defendiendo, o al ex juez Baltasar Garzón, de que se puede dar la extradición a Estados Unidos, como Estados Unidos ha pedido, obviamente, de forma muy oficial y muy directa. ¿Cómo usted ve este caso? Y el otro caso que también está como dando vueltas en lo de Venezuela es todavía pesa el informe de derechos humanos de Michelle Bachelet. O sea, todavía el mundo está horrorizado por lo que ha hecho Nicolás Maduro. Háblenos un poco de estos dos temas, que al final son parte del mismo tema, de toda la desvergüenza que el régimen de Maduro ha instalado en ese país tan lindo que se llama Venezuela.
Sí, sin lugar a dudas, Alberto, tocas dos de los puntos fundamentales. Alex Saab y todos los mecanismos oficiales, mafiosos, jurídicos, para tratar de impedir que sea extraditado, como debería haber sido hace tiempo, hacia los Estados Unidos, es que no es poca cosa, porque el llevar a Alex Saab a la justicia norteamericana, se va a descubrir toda la serie de mecanismos mafiosos que tiene el gobierno con sus aliados de Turquía, de Siria, del manejo inescrupuloso de millones de dólares a través de la corrupción. Yo diría que hay dos vertientes allí. Los Estados Unidos, que han solicitado acertadamente que sea extraditado, tienen que tener conciencia de que no está en un caso solamente jurídico. Yo estoy seguro que deben estar tomando algunas medidas para que no se repita lo que en el pasado sucedió con un narcotraficante que estaba en Colombia, Macleod, que finalmente cedió el gobierno colombiano a las presiones del oficialismo venezolano, o el célebre caso dos veces del Pollo Carvajal, uno en Aruba, que solicitaron extradición y lo dejaron así, y toda la acción mafiosa del régimen logró que saliera de Aruba, también de España. De manera que en el caso de Alex Saab, con más razón, las acciones están llevándose con el pago millonario del bufete de Garzón, que es el defensor de las causas perdidas a nivel mundial, que cobra efectivamente no como causa perdida, sino como causa ganada. Y las presiones, hemos visto a funcionarios familiares de altísimos funcionarios de Cabo Verde que han venido en época de pandemia, que no hay vuelos a Miraflores, y han salido llenos de maletas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué llevaban esas maletas de Cabo Verde? Ni que hubiera ahí una especie de vínculo. O las acciones, las presiones que han ejercido indebidamente al gobierno de Cabo Verde. Es decir, en esto están jugando una carta, el régimen me refiero, para evitar la extradición a los Estados Unidos. Y por eso te decía que yo creo que es sumamente importante que se vea que hay presiones de países como China, como Rusia, que están presionando al gobierno y a las instituciones de Cabo Verde. Hay presiones de países aliados del régimen en el África, que quieren tratar de confundirla con una justicia penal africana y al mismo tiempo negarse a la extradición, o amenazar a Cabo Verde con llevarlo al Tribunal Penal Internacional, que es la acción de Garzón. O señalar que las condiciones de violaciones de derechos humanos de Alex Saab. Entonces, no es una situación fácil. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de dar una decisión que no es un tirito del gobierno y otro de la revolución, que devolverle al tribunal el caso, señalando que no tenía jurisdicción. Pero es peligrosa esta situación porque están haciendo absolutamente todo para evitar que Alex Saab sea extraditado a los Estados Unidos. Y yo creo que es necesario no solamente la parte jurídica que pueden hacer las autoridades americanas, sino buscar el respaldo internacional, destacar lo que ha sido el comportamiento de Alex Saab en Colombia con los millones invertidos allí, o en Roma, o en Londres, y movilizar a aliados democráticos de los Estados Unidos para que esta extradición se dé y evitar cualquier camino que evite o que elimine las posibilidades de extradición.
Como usted bien dijo, ahí hay que hacer mucha presión internacional para que todo llegue a buen puerto. Pero yo quiero hablar de un tema que es también muy importante, porque la Sociedad Interamericana de Prensa ha sumado una vez más la denuncia, la falta de libertad de prensa, dígase así, en Venezuela. Y bueno, quiero que nos comente un poco de lo que están viviendo los comunicadores venezolanos en estos momentos.
Es una triste realidad la que están viviendo los periodistas venezolanos. No solamente el cierre de los medios, cada vez que hay una acción, la detención arbitraria de los periodistas, las presiones económicas que se ejerce sobre los medios y los dueños de los medios, las prohibiciones expresas en los medios que sobreviven. Los periodistas están con terror al señalar que por favor no utilice la palabra régimen, no hable de Guaidó como presidente interino porque no cierran, y si hay como una autocensura. Los que no están presos, los que no están cerrados, tienen un mecanismo de autocensura porque utilizan la forma de que el entrevistado no pueda dar su declaración, porque el que sufre es el periódico y el periodista, y muchas veces uno trata de autolimitarse para no perjudicar a los que tratan de mantener esa pequeña llama. El hecho es que la ausencia de libertad de prensa, la ausencia de libertad de expresión, está claramente denunciado por organismos como el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y por eso es que es importante que instituciones como la Sociedad Interamericana de Prensa realicen una acción para defender. Uno va hoy, por ejemplo, a otros países vecinos, esos grandes periodistas venezolanos que han tenido que tomar las puertas del exilio en Colombia, en Miami, en España. Es triste ver cómo los grandes periodistas tienen que ejercer sus funciones fuera del país. ¿Por qué? Porque aquí hay un sistema de dominación, de violación de la libertad de prensa y de la libertad de opinión.
Doctor, hay una situación internacional interesante. Argentina, por ejemplo, con el gobierno de Alberto Fernández, ayer acusaba al régimen de Maduro de haber violado y, por supuesto, hacía uso del informe de Naciones Unidas. Y es interesante porque era un gobierno supuestamente aliado al chavismo y al madurismo en Venezuela, y su propio canciller ayer hizo una acusación directa. Ahora viene la situación de Bolivia, o sea, que Luis Arce, que asumirá el poder próximamente, pues planteó que él no quiere revancha y que, por supuesto, el que manda en Bolivia es él, aunque pueda volver. Entonces, el que se fugó, ¿no? El que salió huyendo de las masas que estaban airadas. Así que hay dos situaciones políticas que están girando sobre Venezuela, pero no luce que el cuadro es positivo para Maduro en ninguno de los dos casos. ¿Cómo usted ve la situación de Argentina y la situación de Bolivia?
Sí, comenzaría señalando que efectivamente los sectores más lúcidos, ¿no?, de los aliados de Maduro se distancian, porque el defender un sistema de violación de derechos humanos, un sistema en donde el narcotráfico y el terrorismo está, es manchar la propia reputación de estos gobernantes. Entonces, claro, es verdad que en Argentina y en Bolivia hay incondicionales viudos del chavismo que los defienden a capa y espada. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el embajador en la OEA señaló, sin seguir las instrucciones de del presidente Fernández en una defensa a favor de Maduro, lo que fue totalmente desmentido tanto por el canciller como por el mismo presidente al asumir la posición totalmente distinta en Ginebra y luego en la misma OEA en la sesión de ayer. O sea que son visiones en donde no quieren ser identificados con el drama que está viviendo Venezuela. Y con Arce en Bolivia pasa algo parecido. A pesar de la incondicionalidad de Evo Morales con el régimen, Arce ha buscado distanciarse porque efectivamente no quiere que se identifique el modelo que él quiere imprimir como presidente de Bolivia al modelo venezolano. Entonces los aliados se distancian cada vez más. Antes eran los que criticaban una situación dictatorial, pero hoy inclusive entre los aliados, creo que lo comentaba en tu programa, en el debate general de Naciones Unidas, ni un solo país defendió a Maduro, cosa que realmente es... mientras que del otro lado, varios jefes de Estado se pronunciaron a favor de Guaidó y de la democracia venezolana. Es decir, lo que tú destacas, Alberto, es sumamente importante porque ni siquiera los aliados de América Latina acompañan esta situación. Claro, no todos lo hacen con agrado, les gustaría no tener que votar en contra o abstenerse en el tema venezolano, pero no pueden hacerlo. Entonces obligan a Maduro a tener aliados como Turquía, aliados como Siria, aliados como el Hezbollah, aliados como el Irán, que no tienen nada que ver con la realidad hemisférica, nada que ver con la relación histórica de América Latina. Precisamente por este aislamiento que en América Latina ni siquiera sus aliados están dispuestos a acompañarlo en esta tragedia, en este desastre que es la consecuencia de este régimen.
Y en medio de todo lo que está pasando y todo lo que estamos comentando hasta ahora, pues una protesta de docentes en Venezuela, muchos gritaron quiero un sueldo digno para quedarme en mi país y hemos visto cómo, bueno, los venezolanos han tenido que irse del país por las condiciones que existen y ahora le ha tocado de nuevo protestar una vez más a los docentes por la situación que están pasando.
Es decir, en Naciones Unidas se establecía como un mínimo imprescindible para sobrevivir, $1 por día, refiriéndose a los países pobres y a los países que necesitan. Bueno, en Venezuela hemos llegado a $1 por mes como sueldo, que además con una economía absolutamente quebrada, en donde la dolarización es un escándalo, ¿no? Entonces los precios de los productos aquí están todos dolarizados. Ahora, ¿cómo puedes tú tener un sueldo de $1 y los más afortunados $2 por mes y pagar a los precios de Miami, a los precios de Cúcuta, los productos? Es absolutamente inviable. Por eso es que Venezuela, que era un país de inmigración, no conocíamos el fenómeno de la inmigración, hay más de 5 millones que han buscado sobrevivir. Lo que pasa es que le ha tocado también el drama del coronavirus, de la pandemia, con lo cual la dificultad de millones de venezolanos es dramática, pero aún así es mejor que la situación interna, si será de grave la situación. Por otra parte, no hay mayor número de refugiados porque se han cerrado las fronteras, porque no hay vuelos, porque no le dan pasaportes a los venezolanos, no le dan identificación a los venezolanos para poder salir, en vez de ayudar a que los venezolanos ejerzan su derecho de identidad. Bueno, el SAIME, que es el organismo que tiene que ver con la identidad, hace ya muchos meses se niega a otorgarle pasaportes, o ni siquiera pasaportes, sino prórrogas de los pasaportes a los venezolanos, con lo cual su situación es peor porque se encuentran indocumentados.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos la realidad de Venezuela, de manos de un académico y, por supuesto, de un maestro de la diplomacia en Venezuela, y me refiero al doctor Milos Alcalay. Le agradecemos muchísimo este retrato que vemos de Venezuela, obviamente el madurismo se debilita, el hecho de que ningún gobierno en el mundo, en Naciones Unidas, salga a defenderlo, es un síntoma de que no creemos que le quede mucho tiempo a Nicolás Maduro, aunque por supuesto todo lo que le quede va a ser sufrimiento para el pueblo venezolano. Gracias al doctor Milos Alcalay por su presencia en Levántate Cuba.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Elecciones libres y justas no son posibles bajo Maduro. El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, señaló en una sesión informativa reciente que ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha programado elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre. Pero no tiene sentido llevar a cabo tal votación, porque como señaló el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, en un informe reciente, ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. Los partidos de la oposición han sido escamoteados y se han designado agentes del régimen para dirigirlos. La Comisión Electoral Nacional está completamente bajo el control del régimen. La libertad de prensa no existe. La represión e intimidación por parte de la policía y las bandas colectivas continúa, señaló el señor Abrams. De hecho, ni siquiera hay máquinas de votación confiables y probadas en Venezuela. Además, las reglas fueron alteradas recientemente por el régimen de Maduro, que creó más de 100 nuevos escaños en la Asamblea Nacional y cambió las líneas de los distritos de votación. Por estas razones, el presidente interino Juan Guaidó y una coalición de 37 partidos han dicho que no legitimarían tal fraude participando en las elecciones. Estados Unidos ha apoyado a la diversa y amplia gama de actores democráticos que luchan por la libertad y la democracia en Venezuela. El representante especial Abrams advirtió a quienes han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, diciendo: «Ustedes tienen la obligación especial de exigir a las condiciones necesarias internacionalmente aceptadas para elecciones libres y justas, y de hablar abiertamente sobre la represión y corrupción de Maduro». Estados Unidos es capaz de distinguir entre actores democráticos que difieren en estrategia y personas que trabajan con el régimen para socavar la democracia, dijo Abrams. No dudaremos en aplicar toda la fuerza de las sanciones de Estados Unidos a este último grupo, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. A todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y el restablecimiento de la democracia, seguimos prometiendo nuestro pleno apoyo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. Estados Unidos acusa a Rusia e Irán de intentar interferir en las elecciones presidenciales. Hay una otra vez la sombra de la injerencia extranjera planea sobre las elecciones en Estados Unidos. El FBI anunció ayer por la noche en rueda de prensa que Irán es responsable del envío masivo de correos electrónicos amenazantes a votantes demócratas. Hasta aquí el titular.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, la segunda media hora de Levántate Cuba.
Así mismo, Alberto, son las 8:30 de la mañana. Como siempre, con muchísimos temas de interés para ustedes, estamos aquí, Alberto Müller, y quien les habla, Exilda Arjona. Así que no se vayan de la sintonía.
A mí me encanta que Exilda dé la hora, porque la da con una puntualidad, yo diría, exquisita. Además, no se equivoca ni segundos. Bueno, creo que nos vamos a Cuba. El tema de Cuba siempre duele. Siempre duele porque es una dictadura de más de 60 años y ahora se ha puesto de moda. Hay una denuncia del régimen tirándole piedra a una iglesia evangélica, a los niños, en fin. Cosas que se escuchan y a veces no se creen. Nos vamos a Cuba y para hablar de Cuba tenemos a Julio Schilling, un politólogo conocido, amigo de este programa. Bienvenido a Levántate Cuba, Julio, ¿cómo estás?
Buenos días, querido Alberto y querida Exilda, un placer estar con ustedes y con el gran equipo de Radio y TV Martí.
Bueno, pues aquí estamos hoy, vamos a Cuba contigo. La situación de los derechos humanos al margen de la contradicción de Naciones Unidas, que obviamente es casi irrisible, es una burla, es un bochorno que Cuba la sienten estos burócratas de Nueva York, del mundo, pero en fin, eso a nadie le puede importar, aunque duele, ¿no? La situación de los derechos humanos en Cuba es muy lamentable, no solamente por lo que conocemos, sino por lo que pasa diariamente. Háblanos un poco de esa situación, Julio.
Cómo no, con gusto, Alberto, y mira, escuchando tu introducción de que nos vamos para Cuba y esto, el que voy a decir es va simplemente para nuestros hermanos en la isla, porque uno vive exiliado, en el caso de nosotros, en particular en los Estados Unidos, y la realidad es que nunca nos hemos ido de Cuba. O sea, Cuba la tenemos presente, Cuba es el ayer, el hoy, el mañana, y siempre, siempre va a ser así. La violación de los derechos humanos, Alberto y Exilda, mira, el régimen comete todos estos atropellos, no solo porque es innatamente malo o inherentemente perverso. La realidad es que es una necesidad de supervivencia reprimir por el efecto que tiene en la población. O sea, esto no puede quedar duda, pero es necesario hacer hincapié en eso porque el sistema no se sostiene porque el pueblo de Cuba voluntariamente transmite su soberanía por derecho natural para legitimar a los que están gobernando y que es un país que, bueno, decide su curso, la verdad, como cualquier democracia normal, como cualquier país civil. No, la represión es necesaria para mantener la domesticación social, para que pues las personas no se subleven, para que las personas realmente no salgan en público y demuestren su descontento y todas las repercusiones que eso podría tener para la supervivencia dictatorial. Entonces, este tipo de actividad es algo ya sistemático en el régimen. O sea, nunca podemos señalar, digamos, un día, un instante donde, mira, el régimen, pues hoy fue un día de espacios públicos de libertad, qué bien. O sea, un día, por decir, que el régimen se tome un día, vamos a decir, un fin de semana largo, ¿no es verdad? Bueno, mire, vamos a ofrecer 3 horas sin represión para que ustedes puedan disfrutar. No, eso no existe. Eso no existe ni va a existir porque, de nuevo, la durabilidad del régimen dictatorial necesita, ese es el reforzador, eso es lo que está reforzando el sistema y la obediencia que ellos buscan. Entonces, pues, realmente lo lamentable es lo que señalas cuando vemos cómo determinados organismos pues tienen su formulación de tal manera que le permite que el castrocomunismo, que en el caso particular de las Naciones Unidas, siempre lo ha trabajado, es como realmente una campaña de mercadeo constante que están vendiendo su imagen por diferentes mecanismos, el chantaje, abrir las puertas para que manden estudiantes a Cuba para adoctrinarlos, por un lado, pero por otro lado también para tener votos cuando les hace falta, para tener poder presentar la falsa imagen que quieren estar sentados ahí y poder desviar la atención de todo lo que ocurre en Cuba. Eso es su trabajo, eso, sí. Reprimir y intentar falsear la imagen de lo que están haciendo.
Así mismo es, Julio. Gracias por estar, como siempre, en Levántate Cuba con esos comentarios tan acertados. Tenemos que seguir hablando de derechos humanos. El gobierno cubano, según muchas organizaciones, incumple con 7 compromisos adquiridos con este organismo, con el Consejo de Derechos Humanos. En días recientes hemos visto cómo se ha arreciado todo lo que tiene que ver con la represión a los periodistas independientes, a los reporteros, incluso a los artistas. Hemos visto actos de repudio nuevamente a estos artistas que intentaron pues salir el pasado 10 de octubre, simple y llanamente para ejercer su derecho cívico de, ¿no?, de querer decir y lo que quieran. Tenemos que hablar de esto porque sí, ayer estábamos hablando con Miriam Zelaya y yo le comentaba esto que leí y que me llamó mucho la atención de un reportero independiente que decía que para hacer activismo en Cuba había que tener tremenda autoestima, pero también hay que tener mucho valor para seguir haciendo oposición dentro de la isla. Así que coméntame de todo esto.
Mira, Silda, lo has descrito formidablemente y en esa conversación con Miguel Zelaya, que en efecto está describiendo tal cual lo que hay que tener, y algunas cosas que no podemos decir en el aire que hay que tener.
Sí.
Es muy difícil, porque una de las características intrínsecas de un régimen totalitario es tener el monopolio de los medios de comunicación. En otras palabras, poder controlar todo lo que se proyecta, todo lo que se pronuncia como evento. De nuevo, falsear la realidad requiere eso. Entonces, el periodismo independiente, que son las voces de Cuba libres reportando la verdad, pues es una realidad inconveniente, es una verdad que ellos no quieren que salga y, por supuesto, le caen arriba de una manera brutal. Y es, se pudiera hablar tanto de los méritos que tiene ser una voz contestataria de un régimen totalitario, porque realmente personas desconocedoras de lo que constituye un régimen dictatorial y la metodología que utiliza, nunca va a poder apreciar de verdad lo que es ser una persona que intenta expresar su libertad natural en un país totalitario. Y esa prensa independiente, pues el régimen, por supuesto, que va en todo momento a aplastar. Y esto se hace más necesario para el régimen cuando las condiciones, cuando la responsabilidad de ellos como Estado, proveer las condiciones para sus ciudadanos, no la pueden enfrentar. O sea, ellos, pues, sin lugar a duda, esa élite ligada al poder político que vive como millonarios, vive por encima de la ley, vive en una casta súper privilegiada, pues no entiende las escaseces y todas las limitaciones de espacio y la manera indigna en que llevan al pueblo de Cuba a vivir. Pero entonces, claro, la sociedad cubana, pues de alguna manera, pues busca expresar aunque sean entre ellos mismos, ese descontento, y el régimen está obligado a precisamente limitar ese discurso a que no se pueda, sobre todo en el escenario público. No es casualidad que cada vez que hay cualquier intercalo mínimo en la vía pública, por cualquier cuestión, enseguida llegan no solo la policía uniformada, sino las brigadas vestidos de civil para intentar mantener la calma, porque ellos saben que si pierden la calle, se desmorona el sistema, porque a pesar de lo fuerte que puede parecer, sistemas así se caen, lo hemos visto en otros lugares, de manera de, y eso lo tienen bien calculado el Castro Comunismo, y pues por supuesto es fundamental cerrar todas las vías de expresiones que pueden alertar e informar al resto de la población.
Amigos de Cuba, qué interesante algo que acaba de decir el comentarista, el politólogo Julio Schilling, gran amigo de este programa y por supuesto amigo nuestro, ¿no? El régimen castrista, y esto lo explica todo, para supervivir, oigan esto, para supervivir tienen que abusar y tienen que reprimir. La necesidad de la supervivencia. Si no hacen estos crímenes que cometen, estos actos de vandalismo, de abuso, inclusive de abuso a la mujer cubana, a las damas de blanco, lo pierden todo. Y es por supuesto, esto es una teoría maligna del poder, ¿no? O sea, ¿cómo mantener el poder? Bueno, pues apliquemos el terror, sea como sea y pase lo que pase. O sea, creo que con esto Julio pone el dedo en la llaga. Esto explica, ayer mismo sacaban a Camila de su casa, la han botado de las casas que alquilan 4 o 5 veces, precisamente porque es una periodista joven, crítica del régimen, y bueno, pues abusan de ella, abusan de las damas de blanco, abusan de todos los que de una u otra forma tienen la dignidad, como decía Exilda, hay que tener una autoestima fuerte, hay que tener una personalidad muy bien tratada y muy bien equilibrada para resistir estos abusos, esta represión, porque además esta represión, si tiene que llegar a la tortura, llega, si tiene que llegar a matar, pues matan, y si tiene que llegar a abusar de una mujer, abusan, o sea que lo hacen todo, o sea, no hay límite, Julio y amigos de Cuba, para que ellos tengan que mantener ese terror como lo mantienen. O sea, qué interesante es el señalamiento de Julio Schilling. Necesidad de supervivir, eso lo explica todo.
Es así. Y fíjate el gran contraste. Por ejemplo, nosotros en los Estados Unidos, pues ahora estamos en medio de una elección. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los políticos, los partidos en democracia? Bueno, tienen que convencer al pueblo de sus atributos, convencerlo de sus logros, pero de una manera civilizada, porque ellos tienen que buscar el consentimiento del soberano, del pueblo. Todo lo contrario a lo que ocurre en regímenes comunistas, regímenes totalitarios. O sea que la represión es la herramienta necesaria para mantenerse en el poder. Y una justicia que aplican de una manera muy selectiva. Por ejemplo, si violas a una niña, la verdad, pero estás ligado al régimen, no vas a tener problema. Si con un machete le cortas la mano, como en el caso de Sirley León, por ejemplo, no importa, porque si estás ligado al régimen, nunca vas a ver la oscuridad de una cárcel. En cambio, cualquier persona que se pronuncia, aunque sea de una manera tímida, en contra del régimen, no, puedes perder la casa, en el mejor de los casos, puedes perder tu trabajo, tu posibilidad de estudiar, acceso a la medicina, en fin, el negocio de ellos es mantenerse en el poder, y la represión es la herramienta que utilizan. Es tristísimo el caso, pero es la realidad que se vive en Cuba todos los días, y la realidad de lo que explica cómo se han mantenido en el poder más de 6 décadas.
Bueno, amigos de Cuba, más claro ni el agua, como decía aquella frase, ¿no?, de que las cosas hay que decirlas como son, y Chile, Julio Schilling las ha dicho como son, y por supuesto poniendo en evidencia todo el abuso institucional de un régimen comunista como el régimen castrista. Gracias, Julio Schilling, como siempre, por tu presencia en Levántate Cuba.
Con 45 minutos de la mañana, y después de haber comentado con Julio Schilling todo lo referente a los derechos humanos en Cuba, pues pasamos a noticias de Estados Unidos, y el coronavirus volverá a ser tema central del último debate presidencial. La comisión organizadora espera que con una serie de nuevas reglas la discusión sea organizada en esta oportunidad. Jorge Agobián, de La Voz de América, informa.
Tras un primer debate marcado por las interrupciones entre los dos candidatos, esta vez en Nashville, Trump y Biden serán sometidos a nuevas normas, lo que podría generar una discusión más ordenada, como nos dijo el analista político Darrell West.
El próximo debate debería ser más fluido, porque la comisión de debate ya anunció que silenciará el micrófono del candidato contrario durante los 2 minutos de respuesta que cada candidato da sobre cada uno de los temas, de modo que le permita al menos hacer su discurso y explicar su razonamiento. Entonces, cuando tengamos la discusión abierta, será interactiva y espero que haya interrupciones y controversias ahí, pero esperemos que no al alto nivel como vimos en el primer debate.
El presidente Donald Trump tildó como injusto el trato de la comisión bipartidista que organiza el debate y se adelantó a criticar a la moderadora por considerarla parcializada en cuanto a los temas. Sobre COVID-19, racismo, cambio climático, seguridad nacional, liderazgo y las familias estadounidenses, serán consultados los aspirantes.
Biden quiere que la mayor parte del debate se centre en el coronavirus, porque ese es su mejor tema. Quiero decir, por un margen de 3-1, los estadounidenses desaprueban la forma en que Trump ha manejado COVID. Trump, por el contrario, quiere dedicar todo el tiempo que pueda para hablar de economía. Argumentará que la economía ha regresado más rápido de lo que la gente anticipaba. Entonces, cuanto más se enfoque el debate en la economía, será beneficioso para el presidente Trump.
Durante los 90, el reto es alcanzar o superar los 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Y la audiencia que buscan atraer los candidatos, según West, es clara. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bueno, amigos, aquí viene el desarrollo de una noticia que dimos en titular. El FBI dice que Irán, o afirma que Irán y Rusia, intentan interferir en las elecciones de Estados Unidos. El colega Luis Alberto Facal tiene la nota informativa.
Irán es el responsable de los correos electrónicos amenazantes enviados a votantes estadounidenses en varios estados, y Teherán y Moscú también han obtenido el padrón electoral con el objetivo de interferir en las elecciones presidenciales del país, informaron el miércoles funcionarios de Estados Unidos durante una conferencia de prensa a 2 semanas de que se celebren las elecciones. John Ratcliffe, director de Inteligencia Nacional, y Chris Wright, director del FBI, dijeron que Estados Unidos hará rendir cuentas a cualquier país que interfiera con las elecciones de 2020. Pese a las acciones iraníes y rusas, el director del FBI, Chris Wright, dijo que los estadounidenses pueden estar seguros de que su voto será contabilizado. La conferencia de prensa se llevó a cabo en momentos en que los votantes demócratas de por lo menos 4 estados disputados, incluidos Florida y Pensilvania, han recibido correos electrónicos amenazantes, que supuestamente son de parte del grupo de extrema derecha Proud Boys, en los que les advierten que, y citamos, «iremos tras ustedes», si no votan por el presidente Donald Trump. La operación de intimidación de votantes aparentemente utilizó direcciones de correo electrónico obtenidas de las listas de registro de votantes de los estados, las cuales contienen la afiliación de partido, domicilio, y pueden incluir los correos electrónicos y números telefónicos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
8:49, usted está escuchando Levántate Cuba y estamos pues ofreciéndoles noticias de Estados Unidos. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de acá, de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que las negociaciones con la Casa Blanca podrían llegar a un acuerdo sobre un paquete de ayuda por el COVID-19, pese a la resistencia de los senadores republicanos, pero reconoció que podría no aprobarse hasta después de las elecciones.
Pelosi, la legisladora demócrata de mayor rango, continuó la tarde de ayer miércoles las conversaciones con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El portavoz de Pelosi aseguró más tarde que se acercaban a poner tinta sobre el papel para esta legislación de ayuda.
En declaraciones previas a la cadena televisiva NBC, Pelosi dijo que quiere que el proyecto sea aprobado antes de los comicios del 3 de noviembre, aunque el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, no se ha mostrado muy entusiasta. Y hasta aquí estas noticias en Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a... Bueno, ahí está el helicóptero, ahí están las aspas, ya yo tengo mi nasobuco, ahí tengo el nasobuco negro, que yo no sé si cubre más o menos, pero bueno, me gusta más el otro que es azul. Y yo voy ciego, confiado y alegre a ver a donde mi colega Exilda Arjona nos lleva, porque lo mismo nos lleva un tema, que nos lleva a la luna, que nos lleva a una canción, y eso es lo bueno del segmento.
Yo los llevo al paraíso, reconózcanlo. Nada, vamos a hablar como siempre de Cuba. Pero fíjate, yo vengo a hablar hoy de pelota. Así que anoten, escuchen, simulen, porque si vamos a estar a tono con la temporada y no de lluvia, sino de béisbol, pues vamos a hablar un poquito de pelota y vamos a hablar de un pelotero cubano. A lo mejor tú has escuchado de este hombre, hablar de este hombre, pero me imagino que muchos en la isla no lo conocen porque fue de hace muchísimos, muchísimos años, pero tiene una historia fascinante. Yo dije, pelota, Grandes Ligas, pues ahí vamos, para que después no digan que yo no hablo de deportes. Voy a hablarles de Esteban Bellán, y bueno, se llama así, este primer pelotero cubano en el béisbol de las Grandes Ligas. Esteban Bellán es un pelotero cubano que es reconocido por ser el primer jugador de béisbol profesional acá en los Estados Unidos, además de ser el primer latinoamericano. Les voy a contar un poco de su historia, cómo siendo cubano llega hasta acá y cómo comienza en el deporte de las grandes multitudes, así le llaman, ¿no, Müller? Bueno, pues él nació un primero de octubre del año 1849 en la ciudad de La Habana, proveniente de una familia adinerada. Siguió lo que sería moda en esa época. ¿Y qué era moda en esa época? Pues venir a estudiar acá a los Estados Unidos si se tenía dinero. Pues eso hizo. Aquí se enamora del béisbol y luego de aprender a jugarlo, iría a practicar al Rose Hill Baseball Club, el equipo del St. John College, donde estaba estudiando durante los años de 1863 al año 1868. Él comienza jugando con una unión en el año 1868 y un año más tarde pues se cambia de equipo. Y con ese nuevo equipo pues asume el nombre de los Troy Haymakers en el año 1871 y le ganan a los Mutuals de Nueva York y la prensa comenzará a llamarlos así. Esteban comenzó jugando como tercera base de lo que era la naciente Asociación de Profesionales del Béisbol acá en Estados Unidos y lo convirtió en el primer latinoamericano que jugaría en las ligas profesionales acá en Estados Unidos. Luego de que se disuelve su equipo anterior, el Troy Haymakers, en el año 1873, Bellán comienza a jugar para el New York Mutuals y al obtener la ciudadanía norteamericana volvería a vivir a la isla de Cuba. Mira, paradójico el caso. Obtiene la ciudadanía americana y se va a vivir a Cuba. Y bueno, ahí comienza todo su logro, todo su reconocimiento favorable por parte del mundo entero. Todos los veían como un jugador bastante discreto, que defendía aceptablemente su posición, pero que no era muy destacado al bate, Müller. Y bueno, ahí tuvo una corta estancia. Las estadísticas fueron que de 60 partidos jugados anotó 52 carreras. Tú cuéntame, ¿esto es bueno? Y
bueno, él no fue un pelotero, pero el logro de Esteban es que fue pionero.
Claro.
O sea, abrió una puerta y por ahí después entró Caridad Méndez, esto ya de los grandes del deporte.
Sí sabe.
Bien, lo que le llamaban el diamante negro, que era un pelotero, lo consideran uno de los peloteros más completos en la historia del béisbol y era cubano. Y por ahí,
la historia comienza todo.
Sí, por ahí comienza todo y esa es la grandeza
de Esteban Bellán.
De Esteban Bellán. Porque fue pionero, aprovechó que su familia lo mandó a estudiar a Estados Unidos, le gustaba el deporte, no fue un mal pelotero, pero bueno, tampoco se destacó por los números.
Pero fue algo interesante, ¿verdad? Como te dije, anotó aquella vez 52 carreras, 42 impulsadas, 5 bases robadas y 252 hits. Después, durante los años 1878 al 1886, él se mantiene jugando para el béisbol cubano, por lo que su carrera deportiva no concluye todavía. En el mes de diciembre del año 1874, va a tener su primer juego oficial con el Club Habana, que caería derrotado contra Matanzas. En ese juego, fíjate, Mule, él fue el mejor anotador del enfrentamiento. La Liga Cubana de Béisbol se crea en el año 1878 y Esteban sería uno de sus fundadores. En ese mismo año participa como capitán jugador de los Leones de La Habana en el primer partido de la Liga Profesional. Y bueno, dicen que ahí viene ganando muchísimos títulos en las temporadas, que su carrera comienza a subir, pero que después no se supo nada más de Esteban Bellán. No sé por qué, la historia termina ahí. Tristemente, en el año 2014 fue reconocido como miembro del Salón de la Fama del Béisbol Cubano. Y ya que estamos hablando de todo esto, vamos a hablar rapidito de algunas frases que tienen que ver con la pelota. Al duro y sin guante lo usamos para calificar una acción extrema y sin salida. Coger a alguien fuera de base es... Bueno, ¿para qué voy a explicar esto? Estar más atrás que el umpire es estar perdido en todo. Si usted le está metiendo una curva, tenga muchísimo cuidado. Si alguien va a su casa sin avisar, pues cayó de fly. Fau a la malla, se equivocó totalmente. Si usted es dueño del bate, bueno, tiene todo el power, ¿verdad? Tiene todo el poder. Y si lo están clasificando como cuarto bate, pues tenga también muchísimo cuidado. No se ponche nunca, y lo mejor es darle al bate. Finalmente, solo me queda decirles que siempre que la vida los ponga a ustedes en 3 y 2, no duden en hacerle swing de jonrón. No logren un ponche, al menos que hayan intentado botar la pelota. Con este tema nos vamos. Botaron la pelota, de Willy Rosario.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora. Qué interesante, en la segunda, Julio Schilling hablando del horror que aplica el régimen castrista para su supervivencia. Qué contradicción humana, pero es así. Además, Exilda nos trajo a Esteban Bellán, que es un pionero pelotero cubano que abrió las puertas de la pelota cubana en Estados Unidos. Qué interesante que Exilda cada día se acerque más al deporte.
aprendiendo de los mejores. Son las 9:01 de la mañana. Nos acaba de escribir Yanela Lucía. Sí, Yanela, recibimos el correo. Estaba esperando un poquitico para saludarte. Gracias siempre por tu sintonía, por tomarte tu tiempo de escucharnos y de escribir también. Seguimos con más noticias de Cuba y familiares del preso político Silverio Portal pasan una odisea para hacerle llegar alimentos a la cárcel donde cumple arbitraria condena. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades de la prisión 1580 en La Habana intentaron el martes impedir que la esposa del preso político Silverio Portal Contreras le dejara en ese centro penitenciario una bolsa con alimentos.
Vi que no mencionaron el nombre de Silveiro y me acerqué al oficial y me dijo, no, con usted no habló la seguridad del Estado. Dígole, no, yo tengo orden de la seguridad del Estado de no recogerle la java. Y me fui y le dije que iba para 15K.
En 15K, en El Vedado, La Habana, donde radica la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior, la esposa de Portal Contreras formuló la queja por el maltrato recibido. Estando allí, se presentó un oficial de la Seguridad del Estado, según explicó a Radio Martí.
Y me dice que ellos están tratando de sacar a Silverio y que yo sigo haciendo trastadas. Digo, no, yo no sigo haciendo trastadas. Silverio está cerrado y yo aquí afuera soy la voz de Silverio.
En horas de la tarde, la esposa de Portal Contreras se dirige de nuevo a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana.
Cuando me abre, me sale este mismo oficial de la negativa por la mañana con tremenda mala forma. Y me dice, échese para allá, sepárese de la mesa. Y digo, yo no me puedo separar de la mesa porque usted va a andar con los alimentos de Silverio. Bueno, si usted no se va, entonces el que se va soy yo. A mí 15K me dijo que aquí me lo iban a recibir y de aquí no me muevo. Y entonces me cerró allí, mandaron a una mayor y ella fue la que me recibió el jolongo, lo revisó, le pasó un trapo con cloro.
Portal Contreras, de 72 años, fue condenado a 4 años de prisión bajo los cargos de desorden público y desacato. Recientemente fue interpuesta una petición de indulto a su favor, dirigida al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, tras la falta de respuesta de las autoridades de la isla a varias demandas hechas por sus abogados, entre ellas una revisión de causa y una solicitud de libertad condicional. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En otra noticia, el Estado cubano ha aumentado la censura y la represión contra medios independientes con detenciones, agresiones y amenazas a periodistas, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa, que en estos momentos se encuentra reunida. El colega Jorge Orellana informa.
Aumenta la censura y la represión a periodistas en Cuba. El Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes, con detenciones, agresiones y amenazas a periodistas críticos, denunció la Sociedad Interamericana de la Prensa. La CIP, en un documento publicado durante la 76 Asamblea General que tiene lugar de manera virtual, dio paso al informe virtual del periodista Henry Constantín, quien añadió:
el semestre este que cubrimos con el informe está marcado por prácticamente los mismos incidentes que vive la prensa en Cuba desde hace decenas de años. Arrestos periódicos, sobre todo a los periodistas que ejecutan trabajo en la calle, citaciones policiales continuas para aquellos que mantienen un trabajo frecuente con su nombre, su apellido en la internet. Vigilancia en los domicilios, por ejemplo, Ileana Hernández, Joe Suárez, Camila Costa, por mencionar algunos nombres que se repiten en el informe, reportan frecuentemente agentes de la seguridad del Estado, de civil o patrullas policiales en la cercanía de sus casas.
El informe sobre la situación de la prensa en Cuba señala que el Estado cubano ha incrementado este año la censura y la represión contra los medios independientes y que los actos de repudio se han incrementado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Por su parte, periodistas independientes cubanos reaccionan al informe de la organización Artículo 19 sobre la libertad de expresión en Cuba y el mundo. José Luis Ramos amplía la noticia.
El periodista Jorge Olivera valoró de muy positivo el informe sobre el estado de la libertad de expresión en el mundo, divulgado por la organización Artículo 19 con sede en Londres, que sitúa a Cuba con la puntuación más baja de la región porque ejerce un control estricto de los medios de comunicación, de acceso a la información y del periodismo.
Pues sí, yo considero que hay un crecimiento en esto, en los ataques del gobierno, de las fuerzas progubernamentales a las personas que tratan de ejercer este derecho, simplemente porque hay más periodistas independientes que antes, hay más escritores, más artistas, pero siempre ha ocurrido, es que siempre el Estado cubano, al menos en los casi 3 décadas que llevo en esta lucha, siempre ha ocurrido la actitud del gobierno por eliminar, por evitar que las personas se expresen de alguna manera, de la manera que consideren conveniente.
Solo una fracción de los cubanos puede leer blogs y sitios web independientes por el alto costo y las limitaciones para poder acceder a Internet, precisa el reporte. La periodista Miriam Leiva destacó las limitaciones que tiene el ejercicio del periodismo independiente en la isla.
No poder hablar, expresarse, reunirse, publicar, sino también el hecho de que tu vida está amenazada. En el caso de Cuba, está amenazado que puedan llevarte a prisión cuando ellos estimen conveniente.
Precisamente el informe señala las prácticas de vigilancia en países de Latinoamérica. El asunto se agrava por entornos políticos cada vez más polarizados y la continua estigmatización de periodistas y activistas, sobre todo en México, Brasil, Venezuela, El Salvador y Cuba.
Es decir que es intrínseco, es una actitud, es una postura intrínseca a estos sistemas de totalitarios.
Aunque los países de América Latina han sufrido un deterioro bastante preocupante en los últimos años, Uruguay, Costa Rica y Chile están entre los países mejor situados, según la organización Artículo 19. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, un veterano de la guerra de Angola, oigan esto, inició esta semana en Cuba una protesta contra el régimen castrista. Hasta los veteranos rechazan al régimen. La colega Yolanda Huerga amplía la información.
Evelio Osvaldo Núñez Angulo, quien se enorgullece de ser un moronero de pura cepa, comenzó esta semana una protesta contra el régimen.
El comunismo es una dictadura inventada para explotar al pueblo cubano. Igual que yo, hay mucha gente que se está muriendo callado en las cajas. Desde el 2014 he pedido que me cumplan lo que dice la Constitución.
En su vivienda de la calle Callejas 207B del pueblo avileño, el anciano de 73 años, junto a las medallas que obtuvo durante su participación en la guerra de Angola, ha colocado carteles en los que califica a los gobernantes cubanos de abusadores y asesinos y les pregunta quién puede vivir con 210 pesos, equivalentes a $8 mensuales, en la isla.
¿Qué usted puede sentir después de trabajar desde que era niño para un gobierno y ahora después de viejo que estoy mutilado. Después que ya yo no le servía, me tiraron como un careco para la orilla. Y sálvate si puedes.
Núñez aseguró que en el mismo caso están muchos otros ciudadanos afectados por el síndrome de Angola.
El síndrome de Angola ellos no lo han reconocido y han tapado a todos los mutilados, porque tan mutilados son yo que me sacaron la mitad del estómago, como el que se quedó loco, como el que se puso alcohólico, como el que no dormía y se murió.
Al menos 350.000 cubanos, entre médicos, maestros, ingenieros y soldados, sirvieron en Angola durante los años que duró la intervención militar de La Habana en el país africano. Los restos mortales de 2.100 fueron repatriados y enterrados. De los inhabilitados a consecuencia de su participación en el conflicto, las autoridades nunca han proporcionado cifras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:10, seguimos con más noticias y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, destacó en entrevista concedida a una publicación digital el compromiso de su país en ayudar a la democratización de Cuba. Luis Guardia con los detalles.
Soy el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.
Timothy Zúñiga Brown, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, concedió una entrevista a El Enjambre, afiliado a la publicación independiente digital El Toque, en la que abordó, entre otros aspectos, el estado actual de las relaciones entre Washington y La Habana.
El Partido Comunista Cubano es único y parece que el asunto es irrevocable también, porque ahí sí miras un poco más atrás. Entonces, es un partido comunista que rige en el Estado y también la sociedad, o sea, es un sistema totalitario.
Estamos comprometidos a mantener los estrechos lazos que existen entre el pueblo de mi país y el pueblo cubano.
Conocedor de la realidad cubana, Zúñiga Brown fue designado como máximo representante de Estados Unidos en la capital cubana este 31 de julio.
Sin embargo, apunta a tratar de restringir el flujo de plata que va a las arcas del gobierno y del Ministerio del Interior y el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hay un embargo y apunta a eso.
El diplomático puntualizó que Estados Unidos le vende productos alimenticios, médicos, de aseo y fertilizantes, entre otros, a Cuba. Zúñiga Brown también se refirió a las sanciones impuestas desde Washington.
Vamos a continuar a aplicar presión por lo que Cuba está haciendo en Cuba y lo que Cuba hace en otros países. En el sentido de lo que está pasando aquí y también en Venezuela y otros países, hay ciertas personas que son responsables por la política y por eso a ellos se les está aplicando estas sanciones.
Buscaremos profundizar los vínculos de familia y hermandad que nos unen inseparablemente.
Precisamente ese principio ha sido enarbolado por el diplomático desde su actual designación.
Estoy convencido que el futuro de Cuba será próspero. Estoy convencido de que en ese futuro todos los cubanos disfrutarán plenamente de todos sus derechos, como los valores compartidos de los derechos humanos y la democracia.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Así vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía. Y la corrupción impera en la entrega de los módulos de alimentos en Guaro, municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, según denuncia Teresa Miranda Céspedes. Ella conversó con mi colega Tomás Cardoso y él tiene la nota informativa.
Nosotros somos un pueblito perdido en el mapa, porque yo desde hace rato estoy escuchando que están entregando módulos por acá, por allá, incluso Mayarí, que es el municipio. Yo estoy escuchando que han llevado pollo, no sé cuánto. Aquí a Guaro, aquí no han traído nada. Yo hace días atrás escuché que en una bodega llevaron aceite a una bodega. Ahora, ayer me dicen que habían llevado detergente a la bodega donde yo compro, que hay dos bodegas incluso ahí unidas. Primero vendieron lo de la bodega de la dicen que hasta las 3 de la tarde y después me dijeron que iban a vender hasta las 6, pero yo pienso que es que, bueno, hasta las 6 porque era ayer, pero hoy iba a continuar la venta. Cuando yo fui casi a las 6, ya allí todavía había un gentío y yo dije que va, si van a cerrar a las 6, yo no voy a comprar ya, hoy lo dejo para mañana. No sabía lo que había. Cuando hoy salgo, que no veo nada, me empiezan a contar de que no, que después de ahí se fueron para Guaro 1 y que no sé cuánto. El caso es que vendieron detergente en 3 bodegas en Guaro ayer. Es decir, que vienen, venden un poquito en y el que no cogió, no cogió. Yo cuando fui hoy a ver a la persona responsable de eso, me dice que eso viene de Mayarí, de la PRD de Mayarí. Oiga, esa gente viene del municipio aquí a vender
y después hacen así y se van con lo que le quedó y se quedó. ¿Cuántas personas aquí viven en los bateles aledaños al centro del pueblo? Esas personas vienen aquí por la mañana con tremendo esfuerzo. Díganme usted, toda esa gente, fíjense que esa señora reconoció que se había quedado mucha gente. Se había quedado mucha gente. El problema es que yo pienso que esa es la estrategia que tiene el régimen. Como no le alcanza para todo el mundo, traen un poquito y cuando no, ya compraron tal bodega y al final se quedó mil veces sin comprar nada. Esa es la realidad cruda de nosotros. Nunca una botella de aceite, nunca un pollo, ya nunca he visto nada de eso para la bodega de nosotros. Era detergente, aceite fue en otra bodega en tiempos atrás. Mira, eso ya está como que la bodega esa mía, donde yo compro, ya compro, ¿ves? Ahora, cuando otro día vuelva otra cosa, será. Y ya el que no cogió detergente ahora, olvídese que si viene aceite en otro momento, será la lucha con el aceite. Y así va a ser con todo, porque si realmente alcanzara para todos, dejaban esos módulos o lo que sea ahí en la bodega bajo el custodio del administrador, porque mira que hicieron ruido con eso. Tomás, aquí hicieron censo por los CDR, censo por la bodega. Yo digo, bueno, ¿y para qué tanto censo? Mandando a pedir libreta y a todo ese tipo de cosas, ¿para qué? Entonces la cantidad de gente que se queda sin coger lo que le toca. De esos paquetes que estaban vendiendo ya de esta gente a 25 pesos, yo compré en la calle el día de atrás un paquete de esos que me vendieron en 75.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo y un titular que nos alegra a todos los que creemos en la libertad y en la democracia. Oigan esto, la oposición de Bielorrusia recibe el premio Sájarov 2020. El Parlamento Europeo concedió ayer jueves el premio Sájarov 2020 a la libertad de conciencia a la oposición democrática de Bielorrusia representada por el Consejo de Coordinación, una iniciativa de mujeres valientes y figuras políticas de la sociedad civil, según palabras de la Eurocámara. Este organismo está liderado por Svetlana Timoshkaya, la exprofesora de inglés de 38 años, que se convierte en el rostro de las protestas en Bielorrusia contra la dictadura estaliniana de este país. Buena noticia para el mundo libre.
Con 17 minutos y ahora acá en Levántate Cuba, Danilo Fuentes Cortés nos presenta el segmento de ciencia y tecnología.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible
que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al deporte, todo el mundo está ansioso por escuchar resultados. Ahí está nuestro colega el Bobby Salamanca Junior. Seguimos al rojo vivo, Bobby, buen día.
Buen día, Alberto. Bueno, al rojísimo vivo. Ayer anoche se empató la Serie Mundial, imagínate. Los Rays de Tampa Bay le ganaron 6-4 a los Dodgers en un partido importantísimo para los Rays, porque si los Dodgers se van 2-0 adelante, eso ya pintaba muy mal. Pero no, nada de eso. La Serie Mundial sigue siendo emocionante gracias a esta victoria de los Rays, que pues contaron con el protagonismo ofensivo de su segunda base, Brandon Lowe. Pegó par de jonrones, batió de 5-2, impulsó 3 carreras. El cubano Randy Arozarena, de 3-1, le dieron 2 boletos, uno de ellos intencional, y hay que señalar que con mucho cuidado el picheo de los Dodgers está trabajando a Randy Arozarena. Ya comentábamos ayer precisamente de que la recta, los lanzamientos rápidos era lo que el cubano estaba bateando con fuerza, pues justamente de esto está viendo muy poco, o tal vez un picheo rápido por cada turno que toma Arozarena. Lo demás son curvas, sliders, splitters, o sea, tú lo puedes nombrar, son muchos de ellos, pero nada de bola rápida, solamente una, a veces abriendo el conteo, otras veces más adentro en la combinación, pero le están trabajando con mucho cuidado, porque como Arozarena es un bateador que está en racha, está caliente, bueno, lo que hay que quitarle la fiebre. Este es lo primero que en el plan de juego de los Dodgers de Atlanta, de Los Ángeles, lo primero que tiene que pasar es justamente eso, tratar de enfriar a Arozarena y por ahí ir controlando la ofensiva de los Rays. Para un poco más de este partido, los Rays, les decía, anotaron 6 carreras, batearon 10 hits. Los Dodgers anotaron 4 veces con 5 imparables, cometieron un error a la defensa. El equipo de Los Ángeles, los Dodgers batearon 3 jonrones, 2 batazos de vuelta completa. El equipo de Tampa Bay, que contó con un buen trabajo de su abridor, el zurdo Blake Snell, estuvo 4 2/3 en el montículo, pero ponchó a 9. De los Dodgers, solo le batearon 2 hits, le anotaron 2 carreras que fueron limpias, hizo 88 picheos en este tramo de 4 innings 2/3. ¿Pudo haber estado más en el montículo? Sí, yo creo que esto es un tema siempre que se queda abierto, pero ciertamente hizo el trabajo, o sea, controlar la ofensiva de los Dodgers y darle tiempo a que los Rays pues fueran montando carreras y dominando el marcador como lo hicieron anoche
en este partido de la serie, como decía, se empata a un juego por bando, y el tercer partido será mañana viernes, mi amigo Alberto Mula.
Ahora, Bobby, un comentario, porque para eso estamos, ¿no? Los periodistas, para analizar y criticar. Yo realmente no entiendo la estrategia del manager de los Dodgers, con el perdón, porque es el manager valorado y reconocido. ¿Cómo él abre un segundo juego en una serie corta? En una serie corta, perder siempre es peligroso. Con un pitcher que él sabe que no le va a perdurar. Efectivamente, duró un inning el abridor. Cuando él tiene abridores de calibre, y todo esto por la estrategia de que descanse un día más, yo me parece una estrategia equivocada.
Sí, yo diría, Müller, y ayer estuvimos hablando de esto, porque él había anunciado, David Roberts tenía anunciado a Walker Buehler para trabajar en el segundo juego. Ahora, cuando ve que gana el primero, se pide esa presión de encima y dice, bueno, este es el análisis que hace el manager, le darle un día más de descanso, pero evidentemente estás, digamos que disminuyendo muchísimo tu probabilidad de poner la serie 2-0, esa es una verdad. Es una movida, yo diría, conservadora, extremadamente conservadora.
No, y peligrosa, y le salió mal, además.
Al punto de que tan solo un milagro de que, bueno, Gunsling viniera en una noche tremenda, pero había trabajado en el último juego de la serie contra los Bravos, o sea, sabía que no era una propuesta seria para abrir un partido de serie mundial contra los Rays, y todo esto por ganarle un día más de descanso, bueno, en este caso 2 días más a Buehler, y tenerlo también en condiciones de por si hace falta un séptimo juego, pero sí, es una...
Y rápido, otro señalamiento, que tú lo señalaste tú, pero yo quiero profundizarlo. El manager de Tampa, él sabe que su pitcher, que es una estrella, me refiero a Snell, en los primeros 4 innings le batean un promedio de una carrera. Sin embargo, cuando llega el quinto, hasta al final, le batean a nivel de 7. Señor, cuando llegaste al cuarto inning, como tienes el juego ganado, trae un brazo fresco. Si te sobran los brazos frescos, y efectivamente, por ahí te pierde el juego, ¿eh? Por ahí te pierde, por dejarlo.
El asunto pasa por ahí también. O sea, ¿cuál es el momento ideal para ya meterle mano al bullpen y darle y mandar a las duchas al abridor? Es difícil también, Alberto, cuando tú tienes a una pieza como Blake Snell, que siempre le vas a dar un poco más de confianza, pero todo tiene un final definitivamente. Ya tenía 88 picheos, como decía, de esos 49 fueron strikes. Él lanzó bastante bien, pero al final se le vio que ya no era el mismo lanzador del principio. Así que,
Oye, como mañana no tenemos juego, tenemos que acordar un poco de la Liga de Asiática, bueno, que nos preguntan de Cuba.
Te tengo unas cositas, bueno, muy rapidito en la Liga Asiática, así te puedo comentar. En Japón, Dayan Biciedo pegó su jonrón número 100, wow. Número 100 de su carrera. Y bueno, impulsó 3 en la victoria de los Dragones de Chunichi sobre las Estrellas del Dena. Fue por pizarra de 4-2. El tanque cubano, les cuento, es el tercero de la isla en alcanzar la cifra de 100 jonrones en el béisbol de Japón. Y por supuesto, ahora está bateando para 2.64, tiene 79 carreras impulsadas.
Bobby, se nos fue el tiempo, mañana seguimos.
Bueno, seguimos mañana.
Gracias al Bobby Salamanca por los deportes. Mira cómo tenemos deporte, que el tiempo no nos alcanza.
Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz. Vamos, levántate, levántate.
Bueno, Exilda, nos vamos despidiendo.
Rapidito, 9:29. Gracias a todos los que estuvieron en la sintonía. Un abrazo para Hugo, que comentó sobre pelota, así que mañana lo digo, lo que él escribió aquí, y a Yanela por escribir.
Bueno, que Dios bendiga a Cuba, su pueblo noble, y siempre insistimos que bendiga a los que más sufren, los presos, los más pobres y los enfermos.
Levántate, Cuba. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia.